Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo en nuestra página web en cope.es/Málaga. Habrá que seguir sufriendo, habrá que seguir yendo a la farmacia a comprarse las pastillitas para la taquicardia, para ponérsela debajo de la lengua, porque ayer el Málaga Club de Fútbol dio pues un paso atrás, ¿no?, en sus aspiraciones de quedarse ya tranquilamente en la segunda división al perder 2-1 frente al Sporting de Gijón. Habrá que seguir peleando, habrá que seguir sufriendo, pero ese sufrimiento depende única y exclusivamente del Málaga Club de Fútbol, que incluso, a pesar de que ayer no hizo los deberes, podría quedar matemáticamente salvado el próximo viernes si como mínimo es capaz de empatarle al Alcorcón. Te vamos a dar las claves y las opciones que tiene el conjunto blanquiazul de salvarse este próximo viernes en la Rosaleda. Hay que hablar del asunto Málaga Club de Fútbol, lo vamos a debatir con nuestros compañeros del Diario Sur, Sergio Cortés, y del Desmarque Málaga, Dani Marín, esas opciones que puede tener el Málaga de permanecer en la categoría. Y también tiempo para hablar de un asunto que la verdad es que a mí me trae, no de cabeza, pero sí que me preocupa, porque el Ayuntamiento de Málaga recuerda que no puede jugarse partidos ni oficiales ni de aficionado de deportes colectivos. No se pueden jugar pachangas de fútbol o de baloncesto, no se puede hacer deportes en la arena. Estamos hartos de ver, no hartos, pero sí, vemos continuamente personas practicando su deporte, que en este caso es el voleibol playa, que se hace en la arena. Se vela por esa seguridad, está prohibido, va a la conciencia de cada uno, puede acarrear sanciones, la policía tiene orden de parar esas actividades. Pues hoy vamos a hablar de este asunto con el director de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, con José Luis Parada Romero. Y también vamos a conocer un poquito más de cerca a Yannick Enzosa, al prometedor jugador de Unicaja de Málaga, que va a ser el jugador número 14 de la plantilla del equipo malagueño. Va a estar con nosotros el director técnico de la cantera de Unicaja. Va a estar con nosotros Antonio Herrera, que nos va a hacer una radiografía de lo que es y puede ser Yannick Enzosa. Yo creo que argumento suficiente para que te quedes con nosotros, como mínimo, hasta las 4 en punto de la tarde. Así que solo me toca darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con los titulares del día, de esta jornada de 14 de julio, donde el Málaga, pues ayer no nos dio ningún tipo de alegría, ¿eh?
El Málaga es que está abonado al sufrimiento, la pifión, el peor momento. El equipo malaguista perdió ayer, como saben, 2-1 ante el Sporting de Gijón y rompe su racha, ojo, de 7 partidos que llevaba sin perder. El equipo malaguista completó una malísima primera parte, reconocida por todos, y estuvo a merced del equipo asturiano, que le regaló dos goles. El gol de Keydivar en el descuento solo sirvió para maquillar el marcador y para que Keydivar anote su primer gol como malaguista. Pellicer dijo que ya hay que pasar página y pensar en la final del viernes.
A pensar, sobre todo, como dije en la rueda de prensa post el partido deportivo, ¿no? Mucha prudencia, aunque hubiésemos ganado mucha prudencia y aunque no se hubiese conseguido la victoria, mucha paciencia, porque vamos a depender de nosotros y ya sobre todo el partido del viernes, cómo lo afrontamos el día del deporte y cómo lo hemos querido afrontar hoy. No pasa que, como es verdad, todos nos equivocamos y somos personas, y también es verdad que hay mucho desgaste físico y la verdad también nos ha podido pasar, pues sobre todo físico y emocional, puede pasar fractura, sobre todo en la primera parte.
Bueno, pues es lo que decía Sergio Pellicer. El Málaga sigue teniendo en su mano la salvación. El equipo malaguista sigue dependiendo de sí mismo para permanecer en segunda división. El Málaga puede salvarse incluso este viernes e incluso se puede salvar empatando contra el Alcorcón, siempre y cuando pierda el Albacete y el Lugo no gane en su visita a Tenerife. Una victoria dejaría, evidentemente, aparcadas todas las matemáticas y dejaría al Málaga en segunda división.
Hay un dato muy significativo, que en la diferencia de goles el Málaga lleva 0, 33 a favor, 33 en contra, así que por tanto ese es un punto muy importante para el tramo final. ¿Por qué? Porque Munir vio frenada su racha de imbatibilidad. El portero melillense volvió a encajar 5 partidos después de un gol, la seguridad defensiva había sido el principal arma del Málaga por hacerse fuerte y crecer desde atrás. El gol en el minuto 3 de Unai Medina condicionó el partido, en el que el Málaga nunca se sintió cómodo. En total, Munir ha estado 479 minutos sin encajar un gol.
Desde que lo hizo Gio Zarfino en el 64 en ese partido entre el Málaga y el Extremadura, que acabó con empate a 1. Bueno, pues el viernes a las 9 de la noche, ¿eh?, con horario unificado para toda la segunda división, los transitores, la radio, la COPE va a volver a ser protagonista. El Málaga se mide al Alcorcón en la Rosaleda, un Alcorcón que prácticamente no se juega nada después de empatar ayer a 0 frente al Tenerife. Y ojo, ¿qué hacen los rivales del Málaga? El Albacete recibe al Zaragoza, todavía en la pugna por el ascenso directo. El Numancia, equipo también que pelea por no descender, visita al Huesca, en ascenso directo y que necesita ganar. La Ponferradina, vaya lío en el que se ha metido, recibe al Almería, que está solo a un punto del ascenso directo y que será el último rival del Málaga en la presente temporada. Y el Lugo visita al Tenerife, que aún tiene opciones de playoff, mientras que el Depor visita al Mirandés, que ya no se juega nada. Por todo ello, tiene claro Pellicer que lo del viernes es una final.
Las primeras palabras son, está claro de que nosotros tenemos que ser muy autocríticos dentro, pero ya levantar la cabeza, y lo que hemos dicho, enseguida a pensar en la final. Estamos jugando finales constantemente, cada partido es una final, y ahora el viernes pues tenemos otra en la cual dependemos de nosotros y tenemos que, como digo, tenemos que pensar en la idea de en este estrés emocional y en esta competición en la cual el equipo que está mejor equilibrado a nivel emocional, también es verdad que con todo este maratón que llevamos en tan poco tiempo, se van las fuerzas cada vez están más justas. Pero
era lo que contaba Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. ¿Por qué? Porque el equipo malagueño hoy vuelve al trabajo a las 6 de esta tarde, después de haber tenido la mañana libre, vuelven a preparar el partido frente al Alcorcón del viernes. Pellicer podrá contar con todo el grueso del equipo, menos con Aarón Ñíguez, que en principio no estaría, pero va entrando poco a poco en el grupo y ya está en la dinámica Luis Hernández. Recuerden, en un dato muy significativo, Alen Mula, cedido en el Alcorcón por el Málaga, no va a poder estar por la cláusula que ya le incluyó el Málaga, que el canterano no jugase ante el Málaga.
Y Unicaja puede hacer oficial entre hoy y mañana el fichaje de Tim Abromaitis. El ala pívot será el único fichaje de Unicaja una vez que ha quedado desvinculado del Zenit de San Petersburgo. Una vez que se haga oficial su desvinculación, Unicaja automáticamente hará oficial la contratación del ala pívot por 2 temporadas. En el norteamericano, por cierto, está de vacaciones en Tenerife y estará desde el primer día en la pretemporada del equipo malagueño. También en el transcurso de esta semana se dará oficialidad a la renovación de Adam Baczynski.
Bueno, y más fichajes, ¿eh?, en el Unicaja femenino. El masculino no lo hace, Emilio, y el femenino a pares, porque sigue perfilando la plantilla con el fichaje de Salomé García, una alero de unos 75 y 28 años que llega procedente del Barça CBS, donde ha promediado 7,7 puntos y 3 rebotes por partido.
Bueno, pues 9 temporadas, ¿eh?, en la Liga Femenina 2, todo un referente de la categoría que viene a apuntalar el perímetro del equipo de Lorena Aranda. Y por cierto, también noticia muy importante, se cancela el World Padel Tour que debía disputarse en el Martín Carpena entre el 3 y el 9 de agosto. Debido a la alarma provocada por los últimos brotes que se han producido en Málaga, la organización ha desestimado la cita de Málaga y la va a sustituir con una prueba en Madrid que se va a disputar a puerta cerrada.
Y un detalle significativo, Cala e Ignacio Baena, dos jugadores que han estado con el Bisoquer Uno Mantequera jugando la fase de ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala, finalmente no van a seguir. Así que Cala e Ignacio Baena ponen punto y final a su etapa en el Bisoquer Uno Mantequera.
Y seguirá sondeando el mercado para reforzarse de cara al exigente regreso, de nuevo a la mejor liga del mundo, a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues todo esto está corriendo en el deporte malagueño, 3 y casi 9 minutos de la tarde, mínimo alto en el camino. Voy contigo y lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Ya puedes recoger tu ejemplar de la Procesión de las Procesiones 2020 en COPE Málaga, calle Linaje 2 primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes.
Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:09 de la tarde. Venga, para comenzar, vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Redes sociales que ya nos conoces, o lo deberías de conocer. Estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y estamos en Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
La pregunta es directa, ¿eh? ¿Crees que el Málaga logrará ya este viernes la salvación? Puedes opinar y debatir. Por ejemplo, dice Carlos que no lo ve claro Carlos Saavedra, y dice que vamos a tener que llegar a la última jornada. Hombre, por favor, este viernes yo creo que nos salvamos ya. Juan y dice, por suerte para ellos, porque con la imagen vergonzosa que dieron ayer, madre mía, aunque espero que ante el Alcorcón aprieten el culo y corran y vean la portería. Alejandro Rodríguez dice, vamos a sufrir hasta la última jornada. Ojalá, deseo que nos salvemos el viernes, porque si no, mucho me temo que nos vemos en segunda B contra un Almería que se está jugando el ascenso. Paco dice por aquí, espero y confío que el Málaga se salve este próximo viernes. David dice por aquí, nos salvamos sí o sí o sí este viernes. Y otro dice, aunque no se gane, sé que el resto tampoco lo van a hacer. Miren al Numancia y a la Ponferradina. Pues sí, y sobre todo al Albacete, Emilio, que ayer perdió y sí, tiene la visita del Zaragoza, que tiene que venir herido, ¿no? Lo siguiente, después del varapalo ante el Oviedo. Además que está mejor fuera que en casa. Yo le tengo mucha fe.
En casa, el Zaragoza en casa ha perdido todo, 5 últimos partidos, ¿eh?
Todo. Sin embargo, fuera ha sabido ganar algunos partidos. Por eso digo que yo creo que el Zaragoza, viendo cómo está la situación, va a tener que salir a ganar o a ganar a un Albacete que, cuidado, porque se están viendo con las orejas al lobo, ¿eh?
Totalmente. Ahora vamos a repasar el calendario que queda por delante a todos los equipos que están ahí en esa lucha por no bajar de categoría. Te preguntamos, ¿crees que el Málaga logrará este viernes la salvación? Yo espero que por la cuenta que nos trae
sí, hombre, yo creo que
la logremos y que no haya que esperar al último partido de los Juegos del Mediterráneo, donde la Almería se podría estar jugando el ascenso directo, ¿eh? Que también son palabras mayores. Bueno, pues como siempre, lo que esperamos es tu opinión a través de nuestras redes sociales. Se recuerda tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde. Antes de ir con la última hora del Málaga, te vamos a llevar a un sitio muy especial y donde se come muy muy bien, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Al asador Iñaki. Está abierto Iñaki. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña. Madre mía, cómo huele, ¿eh? Con esos deliciosos platos que puedes probar de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llegar en la tienda gourmet La Despensa de Iñaki, que está en calle Héroe de Sostoa. Y hablamos del asador Iñaki, el restaurante por excelencia. Están en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar sus platos con el servicio delivery en el asador Iñaki. ¿Por qué? Porque ahí te lo van a llevar a casa. Asador Iñaki han vuelto con más fuerza que nunca. Infórmate en su página web. Ya lo saben, en calle Ayala está Asador Iñaki.
3:12 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última del conjunto blanquiazul, que ayer pues lamentablemente no pudo conseguir la victoria. Partido que se truncó desde el principio, ¿eh? Desde el primer momento, desde el minuto 3, con el tanto de Unai Medina, que dejó vendida y sacó a reducir las carencias del Málaga en defensa, que no se habían visto en los últimos 5 partidos. Y a partir de ahí, pues ya el Málaga fue un constante quiero y no puedo. El 2-0 incluso en la primera parte se quedó corto, porque incluso le anularon un gol a Álvaro Vázquez, que pudo ser incluso la puntilla.
Pero el Sporting más pobre de los últimos años, ¿eh?
Sí, bueno, yo en la primera vuelta me atreví a decir que el Sporting fue el peor equipo en años que había pasado por la Rosaleda.
En la primera vuelta... Queda 0-0, fíjate, sí, sí, todo el partido.
Bueno, es que el Sporting, creo que en la primera vuelta es que no pasó ni el medio campo.
Exacto,
que la Rosaleda.
Sí, sí. Y ayer igual.
Y ayer creo que los aficionados del Sporting pensaban lo mismo del Málaga, porque el Málaga, la verdad es que durante buena parte del partido estuvo completamente desaparecido. No fue el mejor momento para tener ese traspié, y el Sporting hizo su papel, se vio con ese gol en el minuto 3, llevó perfectamente los tiempos del partido, y el Málaga no supo darle respuesta ni poner prácticamente en apuros casi en ningún momento a Mariño, más allá del gol que mete Keydy Baré en el minuto 93. Al final, pues se jugó ese doble pivote Benquema a Luis Muñoz, que era lo que barruntábamos aquí en la jornada de ayer. Volvió Diego González por Ismael Casa. Yo creo que más que nada por exigencia de guión. Si Luis Muñoz, ficha de canterano, jugaba, pues el sacrificado tenía que ser uno de los jugadores con ficha del filial. En este caso fue el bueno de Ismael Casa, que completó un soberbio partido en la Rosaleda frente al Deportivo de la Coruña. Y el Málaga Club de Fútbol, pues insisto, fue un constante quiere no puedo durante los segundos 45 minutos.
Emilio, yo tengo que decir una cosa. Ayer Pellicer, al principio con esta alineación, es valiente. Manda un mensaje de no casarse con nadie, porque todos veíamos que Tete no había estado bien, que Adrián no había estado bien, que el tirón de orejas era válido para Kevin Bade. Lo que pasa es que luego es verdad que se equivoca de plan porque le meten un gol a los 3 minutos, porque la defensa
el
no...
El plan salta por los aires en el minuto 3.
En el minuto 3, ¿por qué? Porque le dejan una autopista solo a Unai Medina, o sea, no puede defender de esa manera como defiende Juan Carr y como se la come también Diego en esa parte. Entonces, ahí ya tienes que cambiar el chip. Si el equipo hubiese llegado al cuarto hora 20 minutos con 0-0, a lo mejor hubiese aguantado, pero al final es lo que pasa. Uno se equivoca y tiene que rectificarlo, y rectificó la segunda parte y se vio. Lo que pasa es que sigo diciendo una cosa, Juanpi es un jugador guadiana. O tiene un día bueno y te la forma, y si no tiene el día bueno, mejor que no juegue, porque la verdad que ayer
no, Javi,
lo intentó.
Pero no es culpa de Juanpi.
No
hubo profundidad.
No, por eso.
Los centrocampistas.
Por eso, Emilio,
no buscaron las bandas.
Porque ayer.
Pero es que Chan no le llegó una pelota para poder encarar a
Emilio,
su par en casi en ningún momento.
Quiero decir esto de Juanpi porque es una evidencia. Si no tiene nadie con quien asociarse, es vulgar. Es uno más. Ahora, claro, cuando...
hay que hacerle llegar el balón entre cuatro.
Claro, exacto. Cuando tienes al lado a Tete, a Adrián, incluso a Ichan, gente que va arriba, pues sí, en un momento dado se ve otro Juanpi. Lo vimos precisamente en la segunda parte.
Está claro que el Málaga, para hacer su papel, tiene que jugar a la contra, desplegarse hacia arriba. Ayer con el minuto 3 tuvo que tener la iniciativa desde el primer momento y lo aprovechó el Sporting de Gijón para meter balones en largo y coger la espalda, como hizo en el 2-0 de Álvaro Vázquez. Vamos a escuchar a Pellicer.
Sí, vamos a escuchar a Pellicer, que dice que en esta liga se están viendo este tipo de partidos. Hombre, un aficionado del Málaga dirá, ¿cómo puede ser que lo borden ante el Girona o ante el Deportivo de La Coruña y la pifen de la manera que le pifiaron ayer?
Estamos viendo en esta liga muchos partidos en estas situaciones. Aquí no hay los rivales, hay muchas sorpresas y demostrado está cómo se está dando esta jornada. Y no puedes, en el momento que hay un rival, en momentos del partido, se pone por delante y es capaz de superarte, sobre todo en sensación de esa acción del gol y luego en el juego, cuesta mucho equilibrar, ¿no? Y es verdad que sí que es lo positivo en ese aspecto, que en la segunda parte nos hemos ajustado y hemos intentado, sobre todo, jugar más en campo contrario, tener un poquito más el balón. Nos ha faltado, siguiendo haciendo el de cuando me he metido dos puntas, el de, pues, como la jugada de la última jugada del gol, intentar sacar centros para ese segundo balón, al tener dos delanteros dentro de área para que hubiera esa segunda jugada, y eso sí que es cierto que nos ha podido faltar. La diferencia está claro, la primera parte en la cual hemos sido en ese aspecto, nos han superado, y la segunda parte pues intenta ajustar, pero...
Es lo que decía Sergio Pellicer, hablando precisamente del partido y de la derrota del Málaga. No le pone paños calientes a la derrota. En titulares lo han escuchado, fue la peor primera parte o el peor partido desde la era de Sergio Pellicer en el Málaga desde el mes de enero. No queda otra, es que aquí no hay tiempo para lamerse las heridas. Hay que mirar hacia adelante y sobre todo levantarse con la cabeza alta para afrontar el siguiente partido, la final del viernes frente al Alcorcón.
A partir de ahora, lo duro es de que pensar sobre todo en el tema de que no estamos jugando otra final y que este equipo, ante cualquier adversidad, se ha sabido reponer ante cualquier situación. Y los jugadores llevan todo el año en una situación en cualquier palo, cualquier derrota, se han sabido reactivar. Y esto es fútbol y ya estamos, sobre todo, nos falta ese partido el viernes, la gasolina, ese depósito de gasolina de la afición, pero que seguramente, como la acción del otro día cuando ganamos contra el Depor, la afición la escuchábamos y la vamos a escuchar desde la Rosaleda, y ese es el mensaje que tenemos que tener. Necesitamos a todos juntos, necesitamos toda unión, porque el partido ya, sobre todo del viernes, para nosotros es como para todos esa verdadera final en la cual nosotros tenemos que que seguro que vamos a intentar conseguir la victoria y estoy convencido y soy optimista en ese aspecto porque este equipo lo ha demostrado y estos jugadores lo han demostrado. A partir de ahora es reponerse y mirar hacia adelante.
Por cierto, que ayer dijo Pellicer que había tenido una mala primera parte, que hubo dos partes, es verdad, reconoció su error y dice que rectificar es de sabios y que le manda ese mensaje a la gente y al vestuario que el Málaga siempre se ha levantado después de una derrota. Así que, por lo tanto, esperemos que después de la desazón de anoche, pues el Málaga dé el do de pecho y pueda ganar su partido. Si es que al final no tiene que mirar otros marcadores, es una tontería mirar al resto. Si tú ganas tu partido, no tienes que mirar a ninguna parte.
Está más claro que el agua. Vamos con nuestro tiempo de debate, nuestro tiempo de opinión, la resaca de ese partido entre el Sporting y el Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Ojo, jornada 41, estos son los partidos con intereses malaguistas. Albacete-Zaragoza, insisto, todo viernes, 9 de la noche. Albacete-Zaragoza, Huesca-Numancia, Mirandés-Deportivo de La Coruña, Ponferradina-Almería, también pendiente del Oviedo-Racing de Santander y Tenerife-Lugo. Y última jornada, esperemos que haya el Málaga salvado. El Málaga se medirá a la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Tenemos un Cádiz-Albacete, el Cádiz ya no se juega absolutamente nada. Un Depor Fuenlabrada, el Fuenlabrada se podría estar jugando, entrar en el playoff de ascenso. Tenemos un Elche Oviedo, el Elche también se podría estar jugando, entrar en el playoff de ascenso. Un Lugo Mirandés, el Mirandés ya no se va a jugar absolutamente nada. Tenemos un Numancia Tenerife, el Tenerife podría tener todavía opciones de estar en el playoff de ascenso. Y tenemos un Zaragoza Ponferradina, Zaragoza también podría apurar sus opciones de ascenso directo.
Ojo a la Ponferradina, el calendario que tiene.
Sí, sí, no, totalmente. Se ha metido en un berenjenal el equipo, sí, sí, de John Pérez Bolo, francamente importante. Del 14 para abajo todavía se la están jugando. Oviedo, 14, 50 puntos, 4 por encima de la zona de descenso. Lo tiene hecho el equipo del Cuco Ziganda y dirigido la dirección deportiva por Arnau. Málaga, 15, 49 puntos, 3 por encima del descenso. 16, Ponferradina, 48 puntos, 2 por encima de la zona de descenso. 17, Deportivo de La Coruña, 48 puntos, 2 por encima de la zona de descenso. 18, Numancia, 47 puntos, 1 por encima de la zona de descenso. Y todavía con opciones de permanencia. Lugo, 46, 19. Albacete, 20, con 46 puntos, también los dos, tanto Lugo como Albacete, a 1 de la salvación. Y dentro de un ratito vamos a conocer el fallo del comité de competición de si prospera o no prospera el recurso del Deportivo de La Coruña por posible alineación indebida del Extremadura. Fíjate que hay un precedente similar del Mortadelo en el año 2003, sí, el equipo malagueño contra el Rusadir, por alineación indebida le dieron el partido ganado y según nos cuentan desde Coruña, algo similar a lo que ocurrió.
Sí, pero la norma es del 2003, no la misma que la del 2020.
No lo sé, pero vamos, que hay un precedente con un equipo malagueño que es el Mortadelo y a ellos se agarra incluso en Galicia. Saludo a mis contertulios en el día de hoy, compañero del de Marque Málaga, Dani Marín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué es Arcaí? Buenas tardes.
Y también quiero saludar a Sergio Cortés, compañero del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si había hecho ya copio de pastillitas para la taquicardia, si ya tenéis en casa, siendo malaguista, seguramente habrán volado ya en los últimos tiempos, pero esto va a estar tremendo. O hago a los dos las preguntas que le he hecho a los oyentes en las redes sociales. Dani, ¿crees que el Málaga logra la salvación este viernes?
Mira, Emilio, yo espero que sí. Espero que sí, porque me daría muchísimo miedo ir a Almería, que también se va a estar jugando el ascenso directo muy probablemente y ser un partido a cara de perro. Es decir, espero que el Málaga logre la salvación. Es verdad que con un punto y en base a otra serie de resultados podría satisfacerle el objetivo, pero lo cierto es que lo que necesita el Málaga es ganar. Es el atajo más fácil, más seguro, más eficaz para conseguir la salvación, y enfrente va a ser un Alcorcón que ayer, bueno, pues casi dilapidó todas las opciones que tenía, y es que las tenía, que eran exiguas, de jugar el playoff por el ascenso a Primera División. Por tanto, bueno, va a venir un poquito, cuanto menos, más relajado, que vamos a ir seguro, pero al menos eso le va a dar al Málaga una posibilidad más. Es lo que dice Pellicer, yo creo que aquí ya no hay que poner ningún tipo de excusa ni paños calientes, porque ayer es verdad que el Málaga entrega la primera parte, creo que también hay falta de reacción durante el desarrollo de la primera mitad, cuando el Sporting se veía que estaba un paso por delante que el Málaga, y después en la segunda parte, bueno, pues es verdad que con el 4-4-2 tuvo más pelota y más dominio del partido, pero bueno, muy plácido para el Sporting, que se tiene bien la venta y con poca profundidad el Málaga. Así que bueno, esperemos que sí. Emilio, por responderte ya de una forma directa, esperemos que sí, porque creo que ir a Almería un lunes, un día feísimo, a un campo feo y contra un rival que se va a estar jugando el ascenso directo, pues, me parecería bastante duro.
Y a un equipo feo, ¿no, Dalí? Ya te falta decir el equipo.
Sí, bueno, pero es un estadio inhóspito. Dos días antes, por cierto, de ese partido con Almería, sí. Los equipos se van a celebrar en la Rosaleda ascenso. No sé, no me gusta cómo pintaría
es verdad,
esa
sí.
cosa, la verdad. Así que bueno, esperemos que se gane, que se consiga la permanencia matemática ganando, ¿eh? Y que, bueno, y otra cosa que no, que la verdad es que una vez que se consiga eso, hay todavía mucho
Si gana, matemáticamente ya se salva, ¿no? No, habría que esperar.
Habrá que esperar. Sergio, ¿nos salvamos ya el viernes o no?
Bueno, yo creo que es importantísimo que sea el viernes, porque por un lado el Almería va a jugar contra Ponferradina el viernes, y esperamos que el Almería le gane a Ponferradina, con lo cual llegaría con opción en la última jornada de ascenso directo peleando con el Huesca, ¿no? De ahí que el Málaga tiene que ganar sí o sí. Un punto puede valer, como decía Dani, pero hay que fiarse más bien poco de los rivales, porque en la última jornada va a haber muchos rivales que no se juegan nada, y además yo estoy convencido de que si hay un equipo al que todos quieren hundir, la temporada es al Málaga.
Sí.
Porque todos sabemos que los equipos de segunda veían con buenos ojos que al Málaga lo hubieran excluido de la liga por superar ampliamente el tope salarial, de ahí que el Málaga tiene que ganar al Alcorcón. La clave fundamental es mantener la puerta cero. Luego ya veremos a ver si el Málaga marca la quinta, la sexta o la séptima, como pasó con el Depor, ¿no? Pero hay que mantener la puerta cero, porque de lo contrario al Málaga le cuesta muchísimo. El partido de ayer fue decepcionante, fue quizá el peor comienzo de partido junto al de Huesca en la primera vuelta, allí en tierra aragonesa, y creo que el equipo no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Yo creo que también Pellicer estuvo un poco afortunado, pero por otro lado también me consta que hay jugadores que están fundidos físicamente y que entre ellos Tete, y que eso obligaba a mover un poco el árbol, porque lo que no podía hacer es llegar a la última jornada con jugadores fundamentales totalmente oficiales. Lo que es evidente es que Benquemase, que estuvo bien con el Deportivo, ayer tenía la reválida y no la superó, que jugadores como Diego González o Juan Carlos, que juegan porque no hay mucho más, si no fuera por el cupo de profesionales, Ismael sería titular seguramente, y a lo mejor hasta Cristo, pero de esta forma tiene que jugar Juan Carlos siempre de carrilero, con esas salidas que tiene de partido, que son realmente terribles, ¿no?
Claro, estamos hablando muchas veces de Pellicer, y ayer, por ejemplo, vi críticas de verdad que me parecieron tremendas sobre el técnico del Málaga, pero es que no hay más cera de la que arde, y como tú bien dices, Sergio, este hombre tendrá que mover de vez en cuando el árbol para que Dani, también los jugadores, lleguen medianamente frescos a una cita como la del Alcorcón, porque después recordamos que casi menos de 72 horas después el Málaga tiene otro partido contra Almería donde todavía podría jugarse las habichuelas, ¿eh?
Sí, es muy llamativo que se produzcan críticas de Pellicer por cualquier cosa, mientras que a Víctor se le ha tapado todo, ¿no? Y la temporada de Víctor en el Málaga ha sido un desastre. O sea, es un desastre. Es decir, no hay paliativos para... Es que es una situación sin paliativos. El Málaga, con lo que tenía al comienzo de la liga, no tenía que haber estado, tenía que haber sumado mínimo 7 u 8 puntos más. Y eso nos habría permitido no estar tan abajo metido y estar en una zona más o menos tranquila y haber seguido peleando. Esa es la realidad. Pues a Pellicer se le juega porque es técnico de la casa, creo, y eso suele ocurrir en Málaga tradicionalmente, que al técnico de la casa se le exige más que al que viene de fuera, ¿no? Pero la realidad es que con lo que tiene, con lo que está haciendo, con lo que está moviendo, con lo que está el ánimo que le están sufriendo a los jugadores, es decir, el equipo, quitando el partido de Huesca, con las circunstancias, pero en tu rival, que recordemos, estará mismo segundo en la clasificación, y el partido de ayer, el resto de los partidos de Málaga, ha estado a un gran nivel, teniendo en cuenta que en varios de esos partidos ha habido jugadores que se han expulsado. No que han sido expulsados, sino que se han expulsado. Y eso ha conllevado un sobreesfuerzo a los jugadores, tanto física como mentalmente.
¿Dani?
Sí, bueno, a ver, evidentemente ahora comparar además, porque ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos, pero estoy un poco en la línea de lo que dice Sergio. De hecho, Pellicer, al final, los cambios los hacen buenos los resultados, los entrenadores los hacen buenos los puntos, y las realidades tangibles son las que pueden dictar un poco una sentencia. Y en menos partidos, Pellicer, como decía Pellegrini, ¿verdad?, alcanzó el puntaje que había alcanzado Víctor en 22 encuentros, si no me equivoco, ¿no?, que fueron los que tuvo esta temporada hasta que lo sustituyeron después del partido contra el Oviedo. Bueno, comparar creo que insulto está de más, pero sí que creo que con Pellicer el equipo ha cuajado los mejores partidos de la temporada y está teniendo realmente mucho mérito en algunas situaciones. El otro día, hace unos días, en esta misma sintonía, estábamos alabando su giro de guión en el minuto 51 contra el Deportivo, con un triple cambio, pese a que el Málaga estaba entonces bien plantado, y le salió de fauna. Yo creo que tuvo una gran parte del mérito en el triunfo. Y ayer igual pues estuvo menos lúcido a la hora de hacer los cambios, pues igual se retrasó un poco más, ¿no? Porque el Málaga, insisto, creo que entregó la primera parte, se veía desde el inicio que no estaba en el partido. Pero en cualquier caso, tiene mérito. Cualquiera que venga al Málaga a entrenar al Málaga o a asumir un puesto de responsabilidad en el Málaga, tiene mucho mérito. Yo creo que no es tanto por la presión que puedan tener de los medios, de la afición, más allá de los enfados normales, en este caso las redes sociales, porque no pudo entrar el público al campo, pero más allá de eso, creo que es una ciudad mansa para poder trabajar a nivel profesional, pero sí que es verdad que es un club difícil, porque tiene muchas carencias, porque tiene muchos problemas, algunos heredados, otros que vienen arrastrando desde hace algún tiempo, y evidentemente jugar con un núcleo de 15, 16 jugadores, de los cuales nos cuentas con 3, 4, y tener que hacer alineaciones casi cada 3 días, tener cuidado para no cumplir o no incumplir la norma, es decir, con todos los problemas que existen, que ya sabemos, con hacer alturas de temporada, es decir,
es que Dani,
ingeniería deportiva, incluso social, diría, ¿no?, para manejar eso en el vestuario.
Dani, es una auténtica machada y sería de héroe absoluto salvar la temporada como la está salvando Pellicer, porque es lo que dice Sergio. Este equipo debería de haber llegado con más puntos a este tramo final de temporada, pero es que con lo que tiene, es que tiene que hacer un cubo de Rubik en cada equipo, y es verdad que ayer tuvo que refrescar porque es que Adrián estaba muerto, Tete Morente físicamente no estaba, y entonces claro, tiene que darle descanso a esos jugadores, y tiene que ayer se la juega y se equivoca. Bueno, claro, me equivoco, pero es que es el fondo de armario que tiene, es que no tiene más.
Bueno, y el otro día sí, contra el Deportivo de La Coruña, pierde el Málaga, y habíamos dicho que a qué viene meter a Rolón y a Luis Muñoz, ¿no? Es lo que decía anteriormente, bueno, Dani, ¿no?, con el tema de los cambios.
Esto es del fútbol, Emilio, el fútbol,
claro.
El resultadista, el fútbol es muy reduccionista, y evidentemente se puede hacer leña de algo caído. Tampoco creo que sea, que tenga que ser mala venida una crítica constructiva. Oye, pues mira, si ayer con los 5 defensas ves que te está superando el Sporting, te llega por el partido, y igual el cambio que haces en el caso pasa antes. Se dice a todo lo pasado, porque también nosotros pensamos y opinamos cuando ha pasado el partido, ¿no? Cada uno en su rol. Pero en cualquier caso, insisto, creo que jamás una crítica constructiva debe ser mala venida.
Oye,
y eso no resta una pista del mérito que pueda tener en este caso el entrenador.
Oye,
sí, pero más allá de la alineación hay que recordar otros detalles. Uno, que Pellicer no está pudiendo contar con una columna vertebral, entre comillas, que son Luis Hernández, que está lesionado, Adrián y Chadico, que son jugadores de 10, a los que está costando coger la forma, pero lo que es inadmisible es que el primer gol, o sea, tú te puedes equivocar la alineación, el planteamiento, todo lo que tú quieras, pero el primer gol es inadmisible.
Claro.
El primer gol de los profesionales es inadmisible, y ese gol condiciona el partido, porque ese gol hace que el Sporting crezca y que el Málaga mengue, y el Málaga desde ese momento estuvo sin confianza hasta que llegó el descanso. Cada llegada del Sporting era una jugada de peligro, pero no porque el Sporting lo hiciera bien, sino porque el Málaga estaba temblando.
Totalmente. Oye, os pregunto, es tiempo para remar, para estar todo unido y para apoyar a nuestros jugadores a muerte, pero me llamó mucho la atención ayer cuando marca KD Bar el 2-1, insisto, hay que apoyar a este futbolista, se está equivocando en los últimos partidos del Málaga, ayer de hecho casi que lo expulsan porque la entrada que hizo fue brutal a un jugador del Sporting de Gijón, pero eso de mandar a callar, ¿a quién creéis que iba dirigido? Porque si se pone a sacar pecho, la verdad es que este chico tiene un problema, ¿eh?
Pues si deja la prensa o los aficionados, creo que se equivoca totalmente. Porque
en aquel fondo dudo yo que hubiera alguien que le haya increpado.
Sí, no, es que demasiado se le está aguantando, ¿eh? Porque sus salidas de pata de banco han podido costar muy caro. Es decir, el Málaga no está ahora mismo en puesto de descenso porque los compañeros han tapado los errores graves de Keydy, ¿vale? Esa es realidad. Los errores garrafales de Keydy en estos partidos, y que ayer volvió a incurrir en otra falta que pudo costarle otra expulsión, esos errores graves no le han pasado a factura de Málaga porque los compañeros han tenido que cerrar fila, hacer un sobreesfuerzo y conseguir puntos que en otras circunstancias habrían costado mucho más. Esa es la realidad. Todo lo demás, los futbolistas pueden hacer los gestos que quieran, pero los datos están ahí, las batallas están ahí, y creo que además en este caso, en el caso de Keydy, son irrefutables.
¿Dani?
Sí, mira, no lo sé. También celebró FIFA un gol poniéndose las manos en la oreja hace alguna jornada, y la verdad es que tampoco sé por qué lo hizo, igual que tampoco sé por qué hizo Keydy ese gesto. Si había algún recojo de pelota, si le piqué, vete a saber si va a la prensa, si va a la afición. La verdad es que no lo sé. En cualquier caso, creo que es un gesto, sobre todo por el momento en el que estaba el partido, que el Málaga tenía que remontar y no había, creo que no era para gestos de cara a la galería, pero que creo que es un gesto igual que no procede, o en este caso, estaría bien que lo explicara. Sobre hecho tangible, me remito a lo que decía antes, sí que es verdad que ninguna de las dos discusiones en las que dejó su equipo con 10 jugadores, después en las redes sociales pidió perdón. Y eso sí que es verdad que creo que es algo que debería hacer. No digo que no lo haya hecho dentro de puertas para adentro en el vestuario, que es donde tienen que hacerlo. Pero en cualquier caso, lo ideal sería que se explicase, y que si él quiere demostrar algo, decir algo, que lo diga, pero con palabras, no con gestos.
Totalmente de acuerdo. Dani Marín, compañero del Marque Málaga. Sergio Cortés, compañero de Diario Sur. Como siempre, un placer escucharos. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Dani. Gracias, Sergio. 25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hacemos un mínimo alto en el camino diciendo que el Málaga vuelve esta tarde a los entrenamientos, lo hace a las 6 para preparar el partido frente al Alcorcón. Viernes, 9 de la noche, ese partido en La Rosaleda.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki, y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952 31 22 65 o en su web, o si lo prefieres te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3 y 37 minutos de la tarde. Enseguida vamos con el baloncesto, pero quiero incidir en este asunto. Desde las 12 de la noche de hoy entra en vigor el uso de mascarillas obligatorias en Andalucía. Hay que ser responsable. Están habiendo brotes de coronavirus, como todos ustedes bien saben, y están siempre informados a través de los servicios informativos de la cadena COPE. No se exige el uso de la mascarilla para la práctica individual al aire libre. Estoy leyendo textualmente un tuit del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante el baño en playas y piscina tampoco es necesario usar la mascarilla, y casos con prescripción facultativa o en menores de 6 años. Máxima colaboración. Digo esto además a tenor del comunicado que nos emitía el Ayuntamiento de Málaga el pasado viernes a través de su área de deportes, donde recordaban que los campos de fútbol y de otros deportes colectivos se encuentran abiertos para la práctica individual y grupal siempre que se guarde la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. Eso sí, por ahora no es posible jugar partidos ni oficiales ni de aficionado. Las fachangas que estamos acostumbrados a jugar y que vemos diariamente, por ejemplo, un lugar muy cercano a mi casa, el Parque del Oeste. Orden de la Consejería de Salud y Familia de 19 de junio de 2020. Y también se recuerda que en las playas no se pueden realizar actividades deportivas en la arena. Estamos viendo en el paseo marítimo de Málaga, cada 3 metros, gente divirtiéndose, que tiene todo el derecho del mundo, a hacerlo en el boli playa. Tampoco, según esta normativa, se puede hacer concienciación. Quiero saludar al director de Málaga Deportes y Eventos, que es José Luis Parada Romero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes.
Incidimos en lo que estoy diciendo. No pachangas, no boli playa, y hay que seguir siendo muy precavidos con el tema del COVID-19, que ni mucho menos está erradicado, ¿no?
Bueno, yo quiero lanzar aquí un mensaje, ya que tenemos la oportunidad ahora mismo con todos los oyentes, de decirles simplemente que tenemos que pensar hace 2 meses dónde estábamos metidos, que era confinado en nuestras casas, y el COVID no se ha ido. De hecho, estamos preocupados absolutamente todos, puesto que hay cada vez más rebrotes. Y efectivamente, tal y como he escuchado en ese resumen que has hecho, no se puede jugar en la playa, no se puede echar pachanga o partido de peña, ni alquilar en los campos de fútbol, ni en otras instalaciones deportivas, no se puede jugar en cualquier pista que haya en cualquier distrito. Es que estamos en una situación muy, muy complicada, muy complicada. Y esto es simplemente sensatez y responsabilidad de todas las personas, porque hay muchas que la estamos haciendo bien, pero hay otras que piensan que el COVID ya se ha ido, y lo que no nos podemos permitir es caer en otro problema como hemos tenido, sanitario, que se colapse en los hospitales, que haya problemas, y luego eso va de la mano del económico. Por lo tanto, vamos a ser responsables todos y poner de nuestra parte.
José Luis, apelamos evidentemente a la responsabilidad de la gente. Lo que me parece a mí que apelar a la responsabilidad de la gente es mucho pedir, porque yo te digo, paso yo a diario por instalaciones deportivas, como es el Parque del Oeste, que me pilla a medio metro de mi domicilio, y ahí se ven pachangas de 3 contra 3, de 4 contra 4 en baloncesto, partidillos de fútbol, estando las pistas abiertas, como están las pistas abiertas de cualquier parque, cualquier distrito, como decía, creo que es prácticamente imposible, a no ser que se cierren y que tengamos que poner este yugo sobre la gente que se cumpla la normativa, ¿eh?
Sí, de hecho ha habido algunas que se han puesto hasta precinto y al final te lo quitan. Si es que esto va en el ser humano, al final es cuando nos dicen, cuando te ponen una multa la policía o la Guardia Civil o cualquier autoridad competente, es cuando duele. Pues desgraciadamente habrá que hacerlo, estamos jugando con la salud ahora mismo. Y ya estamos viendo otras zonas, como está pasando en Galicia, en Lérida, en otro punto importante de España, donde creo que en Aragón también se ha pasado la fase 2, me parece, pues que esto puede pasar en cualquier momento. Yo veía el otro día la celebración, que lo cual me alegro mucho del Cádiz, que haya subido a primera división, pero de la celebración, y está fuera lo normal. Es que eso ahora mismo no se puede hacer, ninguna fiesta privada, ni botellones como se ven.
Y hay muchos clubes, José Luis, y hay muchos clubes que tienen ya orden de no abrir, por ejemplo, muchos clubes privados de pádel, de fútbol sala, de amigos, que han dado orden de que ya ellos no pueden abrir hasta nueva orden, ¿no? Es lo que tú contabas.
Bueno, a ver, yo os comento, hay clubes privados y concesiones del ayuntamiento, que me consta, que lo hemos hablado con el área de deportes, donde han hecho los protocolos totalmente de forma tal y como nos están diciendo Sanidad. Pero ahí hablaba, por ejemplo, con 7 u 8 presidentes de equipos de los 29 o 30 que hay en Málaga, y la mayoría comprensible, pero alguno me decía, pero no podemos alquilar o podemos tener una pachanga. No, es que eso no procede ahora mismo, no procede. Como bien salió el último comunicado el viernes, que lanzamos continuamente información y actualizada al día para todos los malagueños, ahora mismo lo único que se puede es entrenar a una distancia de 1.5 metros, lógicamente en una instalación deportiva, lavándote las manos con gel, estando las personas totalmente acreditada, o si se hace algún campus, que esto es otra de las preguntas que me han hecho esta mañana, si en los campus se pueden echar pachanguitas. No, si se hace un campus tiene que ser con separación y no se puede jugar en las instalaciones deportivas y en concreto en los campos de fútbol. Seamos coherentes, nada más, sobre todo a estas personas que te insisten de que, bueno, que ahora mismo ellos creen que no va a haber problema, pero no se trata que no se cree. Estamos viendo los partidos profesionales en segunda división, como el Málaga, o en primera. El Unicaja cuando ha jugado en Valencia. El protocolo tan exhaustivo que se lleva. Es decir, si se está viendo en el fútbol profesional, no nos podemos permitir hacer eso, porque ahora mismo no se puede jugar partido ni pachanga. Pues es contraproducente en todos los aspectos. ¿Vale?
Totalmente de acuerdo, y por eso queríamos lanzar este mensaje. José Luis Prada Romero, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Y de verdad, que seamos comprensibles todos los que nos escuchen, traslademos todo este mensaje de prudencia y ya tendremos tiempo a ver si desaparece de una vez el COVID para hacer las cosas y volver a la normalidad absoluta. Un abrazo
fuerte, José Luis. Concienciación, concienciación, que si no, no salimos de esta. Baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga, que podría anunciar en las próximas horas el fichaje de Tina Bromaitis. El que ha anunciado ya el fichaje de Rafa Martínez es el Baxi Manresa. Escuchen lo que hoy ha dicho Rafa Martínez.
Sí, al principi amb l'Albert vaig dir que la meva primera opció era vindre aquí. Però sí que és cert que ens va trucar el director esportiu i ens va oferir pues, un contracte, però bueno, està clar que els teníem d'escoltar, i més un club com Unicaja, no? Que és un equip dels quatre primers, cinc primers, així, però igualment el meu cap pensava que tenia que estar aquí i quan se'm ficava soc molt...
Es lo que dice Rafa Martínez, que tuvo una oferta de Unicaja. ¿Se acuerda lo que nos decía Luis Casimiro el viernes? Sobre Rafa Martínez, sobre si hubo o no oferta.
¿Era Rafa Martínez la opción de venir aquí a Málaga antes de comprometerse con Manresa?
No. Aquí solo se han hecho dos ofertas y se puede decir que, bueno, que no ha sido Rafa Martínez, o sea, para nada.
Es lo que decía Luis Casimiro. No sé si ha sido sobrada o no ha sido sobrada de Rafa Martínez. De Unicaja nos dicen que se sondeó, pero que nunca ha habido una oferta a Rafa Martínez. Seguimos hablando de baloncesto. Seguimos hablando del Unicaja de Málaga y hoy queremos conocer un poquito mejor al que va a ser el jugador número 14 en la plantilla del Unicaja de Málaga. 14 en principio, porque si el chico responde y lo hace bien, podría incluso entrar más en la rotación. Quiero que recuerde la conversación que manteníamos el pasado viernes con Luis Casimiro, con el técnico del Unicaja de Málaga. Le preguntaba por un nombre propio, por el de Yannick Enzosa. Esto decía Luis Casimiro.
Del primer momento va a estar en pretemporada con nosotros. Ahora mismo sería nuestro jugador 14. Y es un chico que sí, que está ahí en esa posibilidad también, que tiene que definirse su posición, de si es un 5, si es un 4. Tiene unas condiciones físicas impresionantes, sobre todo a nivel de envergadura y de brazos muy largos. Yo creo que tiene una buena capacidad y coordinación, ya hay muchas habilidades. Entonces lo vamos a meter en dinámica del primer equipo. Va a seguir trabajando con Antonio Herrera en el Junior y en el equipo EVA. Pero va a estar en la dinámica del primer equipo y siempre hasta donde pueda llegar y donde se pueda ganar. O sea, que esto puede ser que puedas formar parte del equipo, va a depender del trabajo de él, de que puedas tener confianza para desarrollarlo, que nos devuelvas esa confianza.
Es lo que decía el viernes pasado Luis Casimiro en la sintonía de la cadena COPE. Y claro, de Enzosa hemos escuchado bastante. Su traspaso al Unicaja, que fue pues una auténtica batalla de ajedrez. Y lamentablemente lo hemos visto poquito, solo en el torneo de la Euroliga Junior, por todo el tema burocrático que hubo de por medio. Cuando ya podía jugar, pues llegó el maldito parón de la pandemia. Y la persona que mejor lo conoce en Unicaja, que trabaja con él en el día a día, de hecho sigue trabajando con él en el día a día, y que ha sido uno de los baluartes para que Enzosa sea hoy jugador de Unicaja de Málaga, es Antonio Herrera, es el director técnico de la cantera de Unicaja, es el entrenador del equipo EVA Junior del equipo malagueño de Unicaja. Quiero saludarlo a esta hora de la tarde. Antonio Herrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Antonio, un placer volver a saludarte aquí en la antena de la cadena COPE. Bueno, el verano en Los Guindos creo que no para, porque ahí sigues entrenando a chavales, ¿no?, en Los Guindos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por la llamada, por contar conmigo. Y en Los Guindos, bueno, pues no todo lo que quisiéramos, ¿no?, debido a esta situación del coronavirus, pero bueno, estamos trabajando con los jugadores que hemos tenido más controlados durante el confinamiento, y nos gustaría ir progresivamente pues añadiendo jugadores y añadiendo trabajo en Los Guindos, pero de momento pues tenemos que ir muy poco a poco.
El nombre propio del que hablaba Luis Casimiro, Yannick Enzosa, jugador con una capacidad de progresión enorme, 2'08, 16 años, cumplirá 17 en el mes de noviembre.
se habla de que es, puede ser el mejor jugador de la generación de 2003 y que va a entrar ya, Antonio, en la órbita del primer equipo. Es un chico que podría estar preparado, hombre, no para ser importante en Unicaja, pero sí para estar en esa órbita del primer equipo y compaginarlo con el equipo, ¿eh, Antonio?
Bueno, pues vamos a ver. Hay que empezar a trabajar con él a ese nivel tan alto que requiere nuestro entrenador en el primer equipo y ver cómo él es capaz de adaptarse, ¿no? Desde luego, sus características físicas, técnicas y mentales son las adecuadas, ¿no? Él es un jugador muy versátil, con un gran talento, tanto físico como técnico, y luego con un sacrificio y una capacidad de trabajo enorme, ¿no? Yo creo que es un niño que aporta mucho valor, que es un gran activo para el club, y que seguro que si todos vamos en la misma dirección con él, pues puede terminar en éxito, ¿no? Que es lo que esperamos desde la cantera y desde la dirección del club.
Oye, Antonio, para el que lo ve de fuera, ha habido jugadores en la cantera de Unicaja, también con esa envergadura, con esa altura, y que luego por H o por B no han dado el paso requerido para estar en el primer equipo. ¿Qué tiene Yannick Enzosa que a todos os despierta algo? Decir, este chaval sí puede llegar.
Bueno, el jugar en Unicaja de Málaga es muy difícil. Y eso, bueno, pues nuestra afición lo sabe y bueno, pues hay jugadores que quizás se forman con nosotros y creemos que lo tienen todo, pero no terminan de cuajar, y sin embargo en otros equipos de ACB pues lo tienen más fácil que con nosotros, ¿no? ¿Qué tiene Yannick? Obviamente ha pasado grandísimos jugadores de cantera que no han conseguido cuajar en el primer equipo, ¿no? Pero él tiene una capacidad de aprendizaje muy rápida, es un jugador que tiene una capacidad atlética fuera de lo normal y que aprende muy rápido y se adapta muy rápido. Entonces, eso sumado a que es muy educado, es muy inteligente, es el mejor de su clase en el instituto, es un jugador querido por todos en la cantera, bueno, pues que tiene unos dotes de liderazgo fuera de lo normal para su edad, bueno, pues al final es un conjunto de características que nos hacen pensar que bien direccionado puede ser un jugador muy muy importante en el futuro del club.
Oye, hablamos de un 2-0-8, solo tiene 16 para 17 años, no sé, me imagino que le habréis hecho estudios médicos, de anatomía y todas estas cosas que se suelen hacer en la cantera de Unicaja. ¿Hay percepción de que este jugador pueda seguir creciendo, que pueda ser más alto, Antonio?
Sí, puede crecer aún más, al menos esto es lo que nos han dicho en los reconocimientos médicos. Entonces, bueno, yo creo que por su juego, si crece, pues muchísimo mejor, pero es un jugador con una envergadura tan grande y una versatilidad tan enorme que es capaz de defender a cualquier posición. Tiene un talento innato para el rebote y para taponar. Entonces, bueno, pues él ya puede hacer muchas cosas con la altura que tiene, pero si creciese un poquito más, pues mucho mejor.
Oye, ¿cuánto tiene de envergadura en Zosa?
Yo creo recordar que hablábamos de 2.25.
Buah, ¡qué barbaridad! Bueno, estamos hablando de un auténtico prodigio físico y un auténtico prodigio de la naturaleza. Lo que sí me ha dejado un poco pensativo, Antonio, visto lo que me estás contando, que es un jugador atlético, un jugador versátil, tiene gran capacidad reboteadora, es un hombre que puede incluso defender a gente más pequeña que él. Hablaba Luis Casimiro que tiene que definir todavía su posición de 5 o de 4. Con esa envergadura, con esa capacidad, ¿ves a Enzosa jugando más de 4 que de 5? ¿O a día de hoy es algo que puede ser complicado?
Bueno, todo dependerá del trabajo que hagamos con él, ¿no? Cuando hablé con Luis, pues sí, me mostró esas dudas, ¿no? Dudas para bien, ¿no? De que su versatilidad puede hacer que esté en el 4 o en el 5, en el primer equipo, en el futuro. Entonces, bueno, nosotros cuando estudiamos al jugador, él estaba en Italia, era un 5 puro, que no echaba el balón prácticamente al suelo y todo era finalizaciones de balones doblados, el bloqueo directo y de rebote, ¿no? Este año lo hemos pulido muchísimo más en la posición de 5, más juego de espalda, más distribución de balón en distintas áreas del campo. Y en la Euroliga, bueno, pues fue nombrado el mejor pívot del campeonato, ¿no? Después de hablar con Luis antes del inicio de la fase final de Valencia, pues ya a partir de ahí en la cantera pues optamos por un trabajo específico de Yannick de cuatro. Uh-huh. Independientemente de dónde se vaya a ubicar al final, pues le estamos trabajando el tiro exterior de 4, 5, 6 metros, tiro tras bote, manejo de balón en todas las posiciones del campo, que él lo necesita porque ha hecho muy poco manejo de balón, ¿no? Entonces, ¿dónde le ubico? ¿Le ubico en el 4? Sí, lo ubico en un 4 moderno, que pueda tirar de fuera, que pueda defender con cambios automáticos, que puede intimidar a nivel defensivo en todos los sentidos. Y en el 5, bueno, pues a día de hoy no tiene un gran cuerpo para ser un 5 de bloqueo y continuación. Necesita un trabajo físico que ya está haciendo con Diego Vázquez a diario. Y entonces, pues yo creo que sin precipitarnos, lo que tenemos que hacer es observarle mucho en pretemporada, ver de qué manera él se puede integrar en una posición o en otra y a partir de ahí seguir trabajando.
Claro, es que últimamente casi que el puesto de 5, excepto casos muy muy puntuales, Antonio, casi que el puesto de 5 está siendo cada vez de gente más bajita y más móvil, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con Michael Eric, lo vimos en Baskonia por exigencias también del guión. Es decir, vemos muchos equipos que acaban siempre jugando con 2-4, el famoso del Small War este que hacían los Warriors. Es decir, que tener un jugador de 2-0-8 tampoco es ya un hombre que sea demasiado grande, ¿no? Pero que puede jugar perfectamente en el puesto de 5, ¿no?
Sí, su estatura no va a ser un problema. El problema a corto plazo es su estructura física, porque es un niño delgado, fino, atlético, ¿no? Pero entonces cuando en verano decidimos dar una prioridad a la posición de 4, pues también el juego, su juego va por ahí en cuanto a técnica individual y en cuanto a físico, ¿no? A partir de ahí, cuando ya Luis lo tenga más tiempo, pues nos adaptaremos a lo que necesite nuestro entrenador, ¿no? Y trabajaremos técnicamente con él en ese sentido. Pero que si al final va a ser un 5 móvil, como tú dices, pues todo el trabajo que se va a hacer de tiro tras bote o de uno contra uno abierto o de tiro de 3 le va a venir bien también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos de ir con calma, trabajando, metiendo mucho volumen de trabajo con él. Y cuando nuestro entrenador le vea en pretemporada y vaya tomando decisiones, pues nos vamos adaptando a lo que él quiera.
Uh-huh. Lo que está claro es que está siendo un verano movido para el chico, ¿no? Me imagino que entrenando a tope, porque la pretemporada de este año, Antonio, empieza más pronto que de costumbre en el primer equipo.
Sí, nosotros desde que el primer equipo se fue a Valencia estamos entrenando con Yannick 4 horas diarias. Entonces, pues ahí estamos combinando mucho trabajo físico, mucha técnica individual y mucho volumen de tiro, por esto que decimos de la característica de poder ser un 4 moderno si así lo decide Luis. Entonces, bueno, pues él no se va a ir en verano, no se va a quedar en Málaga, hemos tomado esa decisión, él está encantado y lo vamos a intentar preparar lo mejor posible para cuando llegue el primer equipo a principio de agosto, pues él pueda echar una mano y su nivel sea, bueno, pues mayor del que se le vio cuando el primer equipo le llamó alguna vez para entrenar durante la temporada pasada.
Oye, Antonio, me decías que estáis entrenando con algunos jugadores de la cantera que pueden estar precisamente en el ratio del primer equipo. No sé, Tamba, Pablo Sánchez, el propio Enzo que hemos hablado. ¿Con cuántos jugadores estás ahí que puedan hacer la pretemporada?
Sí, bueno, pues la temporada también cuando decida Luis a qué jugadores va a necesitar, pues nosotros también nos vamos ajustando. De momento estamos con Pablo Tamba, hemos estado con Pablo Sánchez. Ahora Pablo Sánchez se ha tomado unos días de vacaciones después de hacer la selectividad y estamos con Rafa Santo y Pierre Wally. Entonces, bueno, pues podemos ir moviéndolo, rotando, dando vacaciones a algunos, pero desde luego a Ensosa no, a Ensosa vamos a estar ahí hasta el final, hasta que se incorpore con el primer equipo y cuando Luis decida un poco a qué jugadores necesita de la cantera para hacer la pretemporada, pues incidiremos mucho más en ellos.
Oye, por cierto, detalle del club, detalle de humanidad y de valores. Traoré, que fue un hombre importante en la cantera de Unicaja, que ha tenido una grave lesión en la tibia, que acababa contrato, el club lo ha renovado. Me imagino que será un bello gesto el que ha hecho el club y que el jugador lo ha recibido con agrado, ¿no, Antonio?
Bueno, por supuesto, el jugador ha tenido muy mala suerte, pero el club, no solo este detalle, sino con él, desde su lesión, María del Mar, la tutora, lo ha cuidado como a un hijo, el club se ha volcado con Zuli, y ahí estamos entrenando con él todos los días, ¿no? Está muy bien cuidado por todos, tiene un buen alojamiento, muy buena alimentación, entrena como uno más, tiene un plan de recuperación con Mario Bárbara, preparación física con Diego Vázquez, o sea que nosotros lo cuidamos al máximo y vamos a recuperarlo de la mejor manera para que cuando vuelva a entrenar y vuelva a jugar, pues pueda demostrar todo el baloncesto que tiene.
Bueno, pues queríamos conocer un poquito más de la mano del hombre que mejor lo conoce en Málaga, pues esas características, ¿no?, de Yannick Enzoso, que va a estar a partir del mes de agosto en la órbita ya del primer equipo haciendo la pretemporada, un jugador donde el club tiene depositada muchas esperanzas. Ojalá este sí que llegue. Antonio Herrera, que ha sido un placer saludarte, y cuando puedas también tómate de unas vacaciones, que no paras, ¿eh?
Un placer, Emilio, muchísimas gracias.
Gracias, Antonio. 4 de la tarde, mañana más y mejor, adiós.